iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno total. Y es que la temática que ha elegido Hilario, yo creo que apasiona a todo el mundo. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su casa algún animalito de mascota, de compañía, que muchísimas ocasiones casi es la manera de poder salir a la calle, ¿no? De obligarte. En fin, pues vamos a saludar en primer lugar a Hilario, que ha sido el que ha elegido el tema y que yo creo que está buscando polémica, ¿eh? Hilario, ¿qué tal? Fíjate si busca polémica que ya ni siquiera nos saluda. Bueno, pues vamos a pasar a René y después... Sí. Pasamos a René y cuando aparezca Hilario, pues retomamos la conversación con él. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com, un lunes más, para este tema muy bonito, muy agradable y muy interesante, aparte. Hay como un cambio en el paradigma, en la observación, ¿no? De nuestro mundo, de nuestra naturaleza, de nuestro entorno. Y bueno, un beso grande a los queridos, a los queridos oyentes, a los queridos compañeros de Conferturas y para ti, por supuesto.
María Eugenia.
Bueno, este es un tema que me llega a mí al fondo del corazón, el alma, la mente y el cuerpo. Así que con mucho interés de escuchar a los compañeros y creo que los oyentes les va a interesar también.
Claro que sí. Davis.
Hola a todos. Es un placer estar con vosotros, con una tertulia que se plantea un poquito picante y eso está muy bien para la audiencia y para los contertulios y para todos. Un abrazo y contentísimo de estar con vosotros.
Bueno, yo me he saltado antes a Jorge, pero bueno, no pasa nada. Lo saludamos ahora. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Bueno, pues ya hemos retomado otra vez al Hilario, ya lo tenemos aquí. Lo vamos a saludar y ya vamos a aprovechar también para que nos diga el tema del que vamos a hablar, que como yo decía hace un momentito, me da la sensación que va a haber un poquito de polémica sana, naturalmente, entre nuestros contertulios. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. La polémica es buena, siempre que sea sana, como vosotros decís. Vamos a hablar del animalismo. Y, naturalmente, yo estoy dispuesto a aprender. Aunque yo soy el que va a exponer, el ponente del tema esta tarde, pero se aprende porque se intercambian opiniones, se comparte, y por eso yo siempre digo que estoy aprendiendo.
Pues nada.
Por lo tanto, con la venia.
A empezar. Con la venia. Claro.
El animalismo es el amor a los animales. Nosotros somos animales humanos. Somos, como dice María Eugenia, lo dice mucho, lo dice siempre, somos animales humanos. Somos animales racionales. Si nadie me contradice, somos la cúspide de la evolución biológica que sepamos en el planeta Tierra. Yo creo en la pluralidad de mundos habitados. Yo sí creo en eso. Lo que pasa es que no tenemos la posibilidad, por ahora, de conocer otras civilizaciones, pero yo soy partidario de... mi opinión es que hay una pluralidad de mundos habitados. Pero en la Tierra, que es donde estamos, nosotros somos la cúspide de la evolución y estamos a gran distancia de las demás especies, a muchísima distancia de las demás especies, bajo mi punto de vista. Nosotros pensamos, nosotros escribimos, articulamos nuestro sonido y nos comunicamos a través de ese sonido, nos comunicamos gráficamente a través de los escritos, nos comunicamos gestualmente y nos comunicamos pues de manera ideográfica, de manera pictográfica, de cualquier manera nos podemos comunicar. Los animales también se comunican, también. Los animales también tienen un lenguaje, los animales de otra especie. Pero, naturalmente, su lenguaje es muy primario. Los animales de otras especies siempre, siempre, siempre hacen lo mismo, siempre. Y lo instintivo es lo que predomina en esos animales. Lo instintivo predomina sobre la razón, porque ellos no tienen razón, a mi juicio. Bien, nosotros dominamos todas las especies animales, todas las demás especies. Dentro de la familia animal, nosotros dominamos todas las especies animales, todas, absolutamente todas. Compartimos genes absolutamente con todos los animales. Compartimos genes con la mosca de vinagre, por ejemplo, que es un animal insignificante, pero importante. Compartimos genes con los ratones, compartimos genes con las culebras, con los serpientes, con los lagartos, con los cocodrilos, con los caimanes, con todos los animales, absolutamente con todos los animales. Y hay una teoría que dice que nosotros somos parientes de los monos antropoides, de los chimpancés básicamente y también de los gorilas. Esto, naturalmente, para que sea una realidad, pues hay que encontrar el eslabón perdido que todavía no se ha encontrado. Pero realmente compartimos genes con ellos también, porque compartimos genes, he dicho, con todas las especies. Yo llamo animalismo al amor que se siente por los animales. El animalismo es un movimiento que nace por generación espontánea, que no tiene estatutos, que no tiene reglamento, que no tiene constitución propiamente dicha, pero que existe y que cada vez va a más. Nosotros hemos domesticado a los animales probablemente antes de que se inventara la escritura. Por ejemplo, los perros se piensa que hace como 8 o 10 mil años que se domesticaron. Los gatos. Los perros son cánidos, descienden de los lobos. Los gatos son félidos, felinos, que descienden pues de los tigres, de los leones, de todos los felinos. Entonces, bueno, pues nosotros hemos domesticado a las vacas, a las mulas, a los caballos, a los asnos, etcétera, etcétera, y convivimos con ellos. Ahora, últimamente, convivimos con más animales. La gente en sus casas pues tiene ratones, tiene hámster, tiene serpientes, tiene iguanas, tiene un montón de animales con los que convive. Una cosa es la domesticación de animales y otra cosa es el amaestramiento de animales. Son conceptos distintos que luego explicaré. En este momento me he limitado a hacer una exposición muy sintética, lo más sintéticamente que he podido, y luego explicaré estos conceptos que a mi juicio son totalmente distintos. Una cosa es el amaestramiento de animales y otra cosa es la domesticación de animales. Bien. Nada más por ahora. René.
Bueno, evidentemente entonces el animalismo, como dijo Hilario, pues, evidentemente surge del amor a los animales, si no, no tendría sentido. Pero realmente es una filosofía, es un movimiento muy importante, cada vez más grande, más importante en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Que propende, por supuesto, aboga por los derechos de los animales no humanos, teniendo en cuenta esto surgió fundamentalmente por una filosofía de Richard Rieder, que lo que donde acá se protege evitando el antiespecismo, es decir, la discriminación por la especie. Ese modo de ver al hombre o al humano por encima de las otras especies no humanas como objetos de explotación o maltrato lo que trata justamente de evitarse con este movimiento o este tipo de cultura es tener un sentido ético para el trato de estos seres, porque son seres sintientes, son seres que sienten dolor y sienten placer, y aparte se ha comprobado que hay algunos que tienen un desarrollo cognitivo bastante interesante, bastante importante. Entonces, por el hecho de que no tengan el estado cognitivo ni tengan las características que tiene el ser humano, que lo hace, que lo enseñorea, digamos, sobre el planeta, eso me indica que estos seres vivos tengan que ser explotados, tengan que ser maltratados, tengan que ser abusados, usados para la satisfacción humana. Entonces, este movimiento es muy amplio, se extiende a muchas áreas, no solamente a la parte científica, o sea, el uso de los animales para la ciencia, el uso de animales para la alimentación, para la moda, para la diferenciación de especies, para la caza, para todo lo que pueda provocar o para maltrato y abuso y explotación, para trabajo, para el uso de la explotación comercial a través de las ventas, de la formación de especies que las realizan a través de cambios genéticos o de inseminaciones artificiales, el uso de sus pieles, sus cueros, o tenerlos como mascotas, pero por placer, no por el bienestar del animal, inclusive animales salvajes que no corresponden, que tienen que sacarlos del hábitat, o animales que son domésticos pero que no saben tratarlos bien porque los quieren vestir como personas, lo tratan de una manera que va en contra de la naturaleza del animal. Entonces, todo aquello que no sea el respeto a ese ser, que no es humano, pero que es un ser sintiente, justamente es hacer una especie de concienciación para que existan conceptos de ética para el trato de estos seres. Los países que más están en esto son Suiza, los Países Bajos y Alemania, y bueno, eso va siendo extensivo cada vez más a todo el mundo, tratando de lograr la legislación necesaria. Hay legislación, no es solamente un movimiento filosófico, hay legislación sobre algunos aspectos. Después hablará alguien sobre esto.
María Eugenia.
Este es un tema, yo creo, particularmente importante en el momento que estamos viviendo en todo el mundo, que incluye una deshumanización, para ponerlo de alguna manera, cuando hay polémica sobre cosas como los cambios climáticos estudiados con rigor por los científicos, y vienen pensamientos, en mi opinión, muy ignorantes, que toman el poder, la posibilidad política de regir a los pueblos, y están tratando de negar lo que es de importancia para lo que es la vida del planeta Tierra, no solamente los humanos. Y es cierto, somos animales humanos, como decía Hilario, yo lo digo siempre así. Me pareció interesante que la conversación hoy coincide con la muerte hace 2 días de Jane Goodall, que acaba de morir de 91 años, que ella se dedicó al estudio del reino animal, de los primates y particularmente de los chimpancés. El trabajo de Jane Goodall, entre las cosas importantísimas, es que amplió la comprensión del mundo con respecto al comportamiento y las emociones de los demás animales, que son hermanos del animal humano. El animal humano, como decía Humberto Maturana, que lo citamos tantas veces en las tertulias, es el animal que trascendió el instinto como única guía. No deja de ser instintivo también, pero trasciende el instinto, y por esa razón se le abren posibilidades. Por esa razón entra en la comunicación la necesidad del lenguaje. Esto ya nos habló Hilario, que es el lenguaje escrito, el lenguaje verbal, el lenguaje de las artes, en fin, y de las ciencias, y tantas posibilidades. Pero también empieza la posibilidad de una capacidad destructiva que no se rige por el instinto, que la limitaría. estos estudios de Jane Goodall abrieron y cambiaron la forma en que los científicos estudian a los animales, documentó las emociones y características de la personalidad de los primates, con lo cual se fue diluyendo la línea de una total separación entre los humanos y sus hermanos en la naturaleza. Eso en este momento es una cosa de inmensa importancia. Y por último citaría yo también a Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina, pero el padre de la etología moderna, que es el estudio del comportamiento, la vida y las características personales de los animales. Para no tomar demasiado tiempo en la segunda parte que me corresponda de ronda, hablaré de cómo nos explica Konrad Lorenz la importancia de la relación de los seres humanos, particularmente con los caninos y mucho tiempo después con los felinos, y cómo esto ha sido una contribución importante en lo que llamamos civilización de los animales humanos.
Jorge.
Bueno, respecto al tema que hoy nos ocupa, hay dos autores importantes, me refiero a Peter Singer, australiano, y Ferraioli, italiano. Ellos sostienen que una de las principales finalidades del derecho, de la norma jurídica, es evitar el dolor evitable. Y por lo tanto, a partir de este principio, todos los seres que pueden sentir dolor o sufrimiento son titulares de derechos. Aquí, en Chile, el Código Penal actual ha consagrado la figura del maltrato animal como delito penado con multa e incluso cárcel. La UNESCO tiene una declaración sobre derechos animales. Chile tiene un tratado con la Unión Europea sobre bienestar animal, de modo que sí hay estatutos jurídicos escritos sobre los derechos de los animales. Es importante señalar que hay otro elemento fundamental, que es el llamado jus naturalismo. Durante los procesos de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis, estos, o sea, los criminales, se defendieron invocando el principio de la obediencia debida, señalando que ellos no habían cometido crímenes, sino que se habían limitado a obedecer órdenes superiores imposibles de eludir. Por el contrario, sus oponentes señalaban que existe un derecho natural superior y anterior al derecho humano, que está dado por el orden natural, el orden universal. Y en este orden surge el derecho a la vida de todos los seres, no solo del ser humano. De modo que la protección de los animales, el animalismo y luego el derecho de los animales, tiene un desarrollo lento, gradual, pero firme, que ha ido consagrando normas y estatutos jurídicos. Incluso hay quienes atribuyen a Jeremías Bentham, el padre del utilitarismo, también un rol importante en este sentido, cuando él declaraba que más que la razón era el sentir lo importante en una sociedad, y que había que consolidar el placer y disminuir el dolor. También influyó Jeremías Bentham en su gran discípulo Stuart Mill. Por otra parte, no solo existe el derecho positivo, como creen algunos, sino también el jus naturalismo que acabo de señalar, y la filosofía del derecho, que se refiere a este tipo de asuntos. Por el momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
Bueno, es un tema muy complejo. Yo, sinceramente, me encuentro en contradicción con mí mismo en cierta medida, porque es un tema que es un poco controvertido. Vamos a ver. Para mí, el animalismo tiene razón. Yo soy animalista en la medida que el animalismo es el afecto para los animales. Yo no tengo animales, he tenido un gato, me gustaba muchísimo ese gato. Yo, lamentablemente, estoy a lo largo, tengo una habitación, una casa que está a lo largo de la calle, se asoma a la calle, así que no podía dejar que el gato saliera. El gato se ha enfadado conmigo y he tenido que regalárselo a una amiga porque el gato estaba un poquito, sí. Y me parece haberme portado según su derecho, porque no es la necesidad mía de tener un gato que ha prevalecido, sino ha prevalecido la necesidad que el gato pudiera estar afuera, pudiera jugar, pudiera correr, pudiera hacer lo que más le daba la gana. Y eso me parece muy bien. Para mí eso es respeto de los derechos de los animales. Pero hay que decir otra cosa. Cuando el animalismo se convierte en una idealización del animal, para mí está equivocado. ¿Qué significa idealizar a los animales? Significa lo que ha dicho antes René. O sea, tratar los animales como si fueran humanos. Eso no se puede hacer. Para mí, es una opinión personal. Yo no creo que los animales tengan que ser tratados como son tratados los hombres. Son, y las mujeres, naturalmente, en este caso, género humano. Yo creo que los animales tienen que ser respetados, que los animales no tienen que sufrir, que los animales no merecen sufrir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay que decir la verdad. Eso no significa que yo esté obligado, por ejemplo, a convertirme en un vegetariano, porque si como animales no le quiero a los animales. Yo soy carnívoro, a mí me gusta la carne, a mí me gusta el jamón, creo que el jamón es una maravilla absoluta, y creo que el jamón de España supera el jamón de Italia porque es un poco más salado. A mí me gusta el jamón salado y no el jamón demasiado dulce como es el de Parma, por ejemplo. Esa es una preferencia mía, pero yo no le tengo odio a los cerdos para comerme el jamón. O sea, yo creo amar a los animales aunque coma carne animal. Ese es el tema. A mí me gustan mucho las gallinas. Yo le quiero muchísimo a las gallinas. Yo he acariciado gallinas más que gatos. Pero al momento, un caldito, un caldo bien hecho, un caldo de invierno que te calienta un poco, me gusta muchísimo. Así que las mismísimas gallinas que yo he acariciado al momento oportuno me han servido de comer. Así que eso significa odiarles a los animales. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. Y también hay que ser un poco tolerantes con culturas distintas. La cultura china, no sé por qué, pero en China se comen muchísimos perros. Yo no creo que los chinos sean inciviles y no sean desarrollados, no formen parte de una cultura desarrollada simplemente por eso. Claro, puede ser un problema para nosotros, pero para mí es normal comer gallinas, y creo que si para los chinos es normal comer perros, bueno, eso tiene que ser normal. Yo le tengo respeto a China y a los chinos. Y si ellos están acostumbrados así, que sigan así. Aunque me parece que ahora también China ha varado una ley para proteger a los perros. Pero no sé cuánto sea respetada esa ley. Porque, sinceramente, cuando se plantea una ley de ese tipo, no es tan fácil que un estado grande, casi como un continente, la respeten a la letra. De momento lo dejo ahí para seguir después.
Pues volvemos con Hilario.
Surge la polémica. Y la polémica que pensaba despertarla yo la despierta Davis. Pero antes yo quiero hacer una aclaración. No hay legislación propiamente dicha en el animalismo, en tal movimiento de animalismo. No hay legislación.
sí hay legislación en los distintos países, sobre todo en los países avanzados, con respecto a determinado trato animal. El derecho natural, pues es natural, naturalmente. Jus es derecho, en latín, eso lo sabemos. ¿De acuerdo? No hay legislación unificada, ni hay legislación con respecto al movimiento animalista, cómo debe comportarse, qué es el movimiento animalista, etcétera, etcétera. No hay legislación, ¿vale? No hay estatutos, no hay una constitución del movimiento animalista. Sí hay legislación en los distintos países. Por ejemplo, en Suiza un perro no puede ladrar a partir de las 12 de la noche porque multan al amo. He viajado por toda Europa y, vamos, mucho tiempo además, con bastante asiduidad, y conozco bastante bien lo que pasa por ahí. En España hay 9 millones de perros, hay casi más perros que niños. Antes de que no se me olvide las cosas, voy a decir los conceptos que antes, cuando en mi primera exposición dije que una cosa es la domesticación y otra cosa es el amaestramiento. La domesticación, los animales conviven con nosotros, no hay problema, conviven con nosotros y no pasa nada. Conviven con nosotros los asnos, los caballos, los perros, los gatos, etcétera. No conviven con nosotros las serpientes, ni las iguanas, ni las ratas, ni los hámsters, ni los conejos, etcétera, etcétera. Y esos animales existen en hogares, en muchos hogares. Esos animales están amaestrados por los amos, por los dueños, por los que los tienen. Son animales que viven en cautividad y esos animales están amaestrados. Esos animales no son domésticos, no están domesticados. Una serpiente no la encontraremos por la calle, no es fácil. Un perro sí. Una vaca, en la India hay vacas por la calle, muchas vacas, muchísimas vacas. No pasa nada, no atacan a nadie. Conviven con el pueblo, no pasa nada. Son parte del pueblo, ¿vale? Yo creo que, excepto el derecho natural a la vida, Jorge y demás compañeros, yo entiendo que los animales no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones. El derecho que tienen, efectivamente, es el derecho a vivir. Y el derecho a vivir es a vivir. Una persona que maltrata a un animal está privándole de su vida normal, de su vida natural, de su buena vida. Los animales tienen buena vida. Los animales se comen unos a los otros y nosotros a su vez comemos también a determinados animales. Esto hace que las especies pues ni se pierdan y además se regeneran. Es parte del ecosistema universal el que un ser se coma a otro ser y el otro a otro y el otro a otro. No pasa nada. Está así ordenado. La naturaleza es sabia y no pasa absolutamente nada. Los veganos, los vegetarianos no comen animales porque entienden que son seres vivos que no se les debe comer, porque se les mata, cuando se les come se les mata, pero comen plantas y las plantas también son seres vivos y las plantas sienten. Señores, las plantas sienten. Está demostrado que la planta siente. Está demostrado que si a una planta le pones música o la acaricias o le hablas, la planta crece y la planta vive mucho mejor. Eso está demostrado. Y por lo tanto, las plantas... El que unas especies se coman a otras especies es sencillamente mantener, sostener el equilibrio ecosistémico. No es ni más ni menos que eso. Luego diré que estoy de acuerdo con Davis, y luego me extenderé, si se me permite, en que los animales no son personas. La persona es otra cosa.
René. Bueno, exactamente, es como dice Hilario, los animales son justamente no humanos. Son personas, no, sí son personas, pero son personas no humanas, como está la personalidad jurídica, que también es no humana. Nosotros somos personas humanas. Y los animales son personas no humanas. Ahora, está bien, en la escala de la naturaleza, ¿no es cierto? En la escala filogenética, nosotros son seres inferiores. Entonces, se supone que por naturaleza somos todos predadores. Los humanos somos predadores, como los animales, de acuerdo a los rangos, cada uno tiene su predador y su dominancia, y forma parte de la escala alimenticia. Eso lo tenemos nosotros clarísimo. Y yo, como médica, tengo que decir que realmente la alimentación, donde nosotros podemos comer carne roja, de cerdos o de vacunos, y pescados, peces, me parece una, dentro, aparte del consumo de vegetales, que es muy importante, y de frutas y todo lo demás, y de otros cereales y todo lo que debe formar la alimentación completa, es muy importante porque provee de una cantidad de proteínas y de minerales y de hierro y de vitaminas, del complejo B y todo, que es altamente importante para la nutrición desde que el niño es pequeño. Entonces, yo lo entiendo así, yo fui formada así, como también fui formada que científicamente se usaron los animales, porque gracias a perros, a gatos, a ratones, a cuyis, a oquis, o caballo, no sé qué otro, cobayo, no sé cuántos nombres tiene, gracias a todos estos bichitos, nosotros hemos podido aprender un montón de cosas. Todo lo que se sabe en medicina y en ciencia es gracias a experimentos que se han hecho, pero no experimentos por diversión, sino experimentos científicos, documentados. Y así es como se probaba y se conoció el sistema nervioso central, se conoció justamente el dolor, las distintas áreas cerebrales y todo, estudiando los animales, porque no podemos estudiar a un ser humano, no sería ético trabajar con humanos, se trabaja con animales. Ahora, ¿en qué sentido propende esto? Como siempre está, lo recalca mucho Jorge a esto, el equilibrio, ¿no? El término medio. Si vamos a trabajar científicamente con animales, yo pienso que hay que tratar de que el animal no sufra, de la manera de que esté anestesiado y de crearle un ambiente que no sufra ni frío, un ambiente muy menos cálido, cómodo, para que el animal no tenga ni miedo, y se pueda usar, porque es necesario hacer la experimentación científica para poder avanzar en las distintas áreas de la ciencia biológica. Después, por otro lado, en la parte alimenticia, hay animales que sí se pueden comer y animales que no. Nosotros tenemos un dicho muy criollo acá, que es todo bicho que camina va a parar al asador. Entonces, todo es comestible. Para los orientales, todo se comen. Ellos comen cucarachas, comen hormigas, comen murciélagos, comen un montón de animales, tanto de insectos y bichos, mamíferos y todo, que nosotros acá en América Latina, por lo menos, no comemos. Pero hay animales que convencionalmente en todo el mundo los consideramos como comestibles dentro de los terrestres, ¿no? Como es el cerdo, las aves, como decía Davis, ¿no es cierto? Y los animales como las vacas. El ganado vacuno no es un animal muy, muy inteligente, como y se lo cría para su engorde y todo, para comer su carne. Evidentemente, el cerdo se dice que es muy inteligente, que es un animal que tiene una inteligencia muy elevada, y sin embargo también los comemos. Pero no creo que ninguno de estos animales haga o realice algo, como siempre muchas veces lo ha dicho Hilario en distintas tertulias, algo creativo. Ningún animal es creativo. Simplemente son seres sintientes, y entonces hay que conservar dentro de su proceso una ética. Yo puedo usar, por ejemplo, la piel de la vaca, que es el cuero, que se usa mucho acá en Argentina, sobre todo en la época que el ganado vacuno era importante, pero no es por eso que la voy a la vaca torturar viva, de ir sacando despacito el cuero torturándola, como hacen con las pieles de las chinchillas y de estos animalitos que se usan para los tapados de piel, que tienen que desollar vivos para que la piel tenga la característica más. Esto me parece sadismo, y simplemente quiero decir de que se puede usar el animal para distintos rubros, pero lo importante es propender al cuidado del sufrimiento animal, porque simplemente sienten, como las plantas también, tampoco vamos a arrancar de cuajo, con un cierto control, todo con control, para que se mantenga, si no habría una superpoblación de plantas, una superpoblación de animales, y buscar mantener el equilibrio, que eso es otro tema, el equilibrio, de que también es difícil, bueno, eso es otro tema.
María Eugenia.
con respecto a este tema, Konrad Lorenz lo describían como el hombre que hablaba con los animales, y muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, hemos tenido una relación muy profunda con nuestros hermanos en la naturaleza, y hablamos con los animales en una comunicación que es muy profunda. La empatía que puede tener un animal con un ser humano es una de las cosas que destaca Lorenz, hablando, por ejemplo, del sentido de fidelidad del perro. Tiene unos libros maravillosos que se los recomiendo a los compañeros, que tal vez los conozcan, a los oyentes. Uno es uno de que se llama Todos los perros, todos los gatos. Lo que nos explica Lorenz, que era zoólogo y era biólogo y un estudiante profundo como recientemente Jane Goodall, sobre todo en la relación nuestra como animales humanos con el resto de la naturaleza. Pero él habla de una cosa que es muy interesante y no es el único, que es cómo, echando miles y miles de años atrás, cuando las especies empiezan en su evolución, llega un momento en que el humanoide y el canino son los que superan a todos los demás en cuanto a capacidades y en cacería para su alimentación. Y cuando llega un momento en que el humano supera al canino, explica Lorenz que llega a hacerse una especie de convenio. El canino entiende que el humano lo supera, pero empieza a ser cuidador. El humano empieza a tener al canino como una especie de acuerdo entre las dos especies. El canino cuida y recibe a cambio parte de la cacería. Esto nos explica Lorenz. Es una cosa sin la cual el animal humano no habría podido empezar a acceder a lo que lleva, a lo que nosotros llamamos civilización. Y lo explica en una forma maravillosa. En la medida en que tiene quien cuide, empieza a poder tener descanso y ocio. Ocio, momentos de descanso que empiezan a permitirle a ese animal humano en su humanización a tener pensamientos, a tener opciones, a hacer esta, trascender el instinto. Según Konrad Lorenz, sin el canino eso no habría sido posible, porque simplemente se reduciría todo a la supervivencia. En cuanto a los gatos, no me voy a extender, pero él explica que la relación con los gatos viene miles y miles y miles de años después de este convenio con el perro. Y ahí es cierto, no es lo mismo domesticar que amaestrar, como decía el gato. Los gatos empiezan en Egipto, estos felinos pequeños, pero son como los tigres y los demás felinos, y empiezan a ser los que permiten en esta maravilla que empieza en Egipto de guardar alimentos en silos. El problema son los roedores, y alguien se da cuenta que estos pequeños felinos son unas maravillas para ahuyentar y acabar con la amenaza de los roedores, con lo cual los barcos empiezan a incluir también a los gatos en los barcos por el mismo problema de los roedores, y de esa manera empiezan a llegar a muchas partes del mundo. Esta explicación nos muestra cómo, lo último que quiero decir aquí, es la importancia del respeto a estos seres sintientes que además tienen relación. Lo que se le pide a la especie humana no es dominar a los demás, sino ser custodio de la naturaleza. Ahí la traducción desde los orígenes del planteamiento de esto, por ejemplo, en hebreo o arameo, es ser custodio. Una cosa es el animal para el alimento, otra cosa muy diferente es la cacería por deporte, por entretenimiento. Y ya los compañeros tocaron el tema de la crueldad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, Quiero aclarar que las comunidades animalistas no pueden tener estatutos jurídicos porque son grupos privados y los privados no pueden legislar. La ley la producen los estados a través del poder legislativo. Por otra parte, no todos los derechos conllevan obligaciones. Pongo un ejemplo muy sencillo. Aquellos países que tienen derecho a voto voluntario, el sujeto, si quiere, no vota y no ha infringido ninguna obligación, no tiene ninguna sanción, porque es voluntario el derecho a voto. De modo que vote o no vote, no sufre consecuencia alguna, no tiene obligación ninguna como contrapartida a ese derecho. Es importante recordar que los animales sí pueden crear. La recién citada Jeanne Goodall, fallecida ayer o antes de ayer, descubrió cómo los chimpancés en estado salvaje eran capaces de crear herramientas para servirse de ellas, y observó cómo un macho sacaba una rama delgada, le quitaba las hojas que molestaban, preparaba una suerte de palillo y con ese palillo empezaba a introducirla en los orificios de los hormigueros para sacar hormigas y devorarlas. De modo que no se puede señalar a tabla rasa que los animales pueden o no pueden cuando falta tanto por estudiarlos. Y hay muchas cosas que ignoramos. Por otra parte, en cuanto a los gatos, Carl Gustav Jung señala en uno de sus escritos que este prodigioso animal es capaz de leer el inconsciente humano, que por lo tanto hay que observar su conducta dentro de la casa. Un santo italiano, para quienes son creyentes, me refiero al conocido Padre Pío, señalaba que los gatos son sentinelas espirituales. Otras comunidades cristianas, basadas en la experiencia de Francisco de Asís, consideran a los animales como hermanos. De modo que sí hay derecho escrito para los animales, como acabo de explicar, nuestro Código Penal chileno. Y si el Código establece incluso como delito el maltrato animal y penas efectivas, es porque existe el derecho. Aquí quedo, Paqui.
Yo creo que estoy de acuerdo con Dario. Y estoy de acuerdo con Dario cuando él dice que no puede haber derecho sin obligación. Hay derechos y obligaciones, y los animales no tienen obligaciones, con lo cual no se puede hablar de derechos por los animales, en el sentido de que somos nosotros que establecemos los derechos para los animales, y eso también no sé si es justo, totalmente justo, porque si yo me refiero a la naturaleza es el escenario en el que se desarrolla un espectáculo impresionante. Por ejemplo, en la sabana, el león se va a comer a la cebra y no hay nada que hacer para la pobre cebra si el león está hambriento. Así que, como veis, la naturaleza pone sus reglas y lamentablemente son reglas bastante duras de aceptar, pero son reglas que exulan del derecho del hombre. El derecho humano no puede valer por la naturaleza en este sentido. Yo creo esto, y también me parece necesario destacar otra cosa. O sea, si yo pretendo legiferar o legislar por los animales, claramente tengo que hacer que el derecho valga para todos los animales. En cambio, no. Normalmente el hombre va a legislar para los animales con los que convive, y eso me parece injusto, porque por ejemplo los pobres ratones que son cazados por los gatos, bueno, esos no tienen derecho. Así que, como vemos, el derecho del hombre es un derecho bastante arbitrario y no puede valer para todos los animales, como pretendería el animalismo. Otra cosa, lamentablemente el hombre ha manipulado muchísimas especies de los animales y en cierta medida ha trabajado para que unos animales se conviertan en más agresivos de lo que en realidad serían. Me refiero, por ejemplo, a los Rottweilers. Hace una semana, aquí en esta región, un Rottweiler le ha mordido y ha matado a una niña de 4 años. Ahora, yo digo una cosa, el derecho de ese animal es ¿cuál? Ese animal ha hecho, me diréis, lo que le han enseñado a hacer. Perfecto, a mí no me gusta. Y el animal no puede sobrevivir después de una cosa de ese tipo. Tiene que ser suprimido, lo siento mucho, pero yo pienso así. Y pienso también que el hombre ha manipulado la naturaleza porque ha multiplicado el número de los osos. Ahora aquí hay muchísimos osos en las montañas y es un problema muy gordo. Se convierte en un problema muy gordo porque simplemente si yo estoy corriendo por el bosque y me encuentro con uno de esos, no os pensáis que el oso quiera respetar mi derecho, porque el oso me come. El oso ataca porque cree que yo lo ataque, y yo no lo ataco, pero el oso no lo sabe. Esa es una cosa que se desarrolla en una cuestión de segundos. Así que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que tiene que ver con los derechos de los animales. El último que voy a acabar aquí, yo lo siento mucho, pero creo que el término persona no se puede aplicar a alguien que no sea un humano. No se puede hablar de una persona animal. Y creo otra cosa, que cuando se habla de filosofía referida al animalismo, me parece muy bien, pero en sentido estricto la filosofía es otra cosa. No se puede reducir toda la filosofía a una conducta moral. El animalismo es una conducta moral y eso me parece perfecto. No se puede identificar Tukur con la filosofía, porque la filosofía es una disciplina, una asignatura que se basa sobre todo sobre los conceptos. Ahí lo dejo, Paco.
Pues ya empezamos en la tercera y última ronda y la vamos a hacer un poquito más escueta, ¿eh?, porque nos hemos alargado mucho en las otras dos. Así que, Hilario, adelante.
Bueno, qué pena. Bueno, a ver, las comunidades animalistas sí tienen estatutos, ¿cómo que no? Quien no tiene estatutos es el movimiento animal. El movimiento animal tiene legislaciones particulares, territoriales, nacionales, de países, pero no hay un código internacional, no hay el jus es el derecho, y el derecho es una disciplina, y el derecho también es una propiedad moral y ética que tienen las personas, y las obligaciones pues también son otra propiedad moral o ética que tienen las personas. Persona significa máscara, como sabéis los que habéis estudiado griego. Persona es máscara. Los animales no tienen máscara. Los animales no son personas, son animales. Nosotros somos animales, pero tenemos conciencia. Algún día me gustaría, si la dirección del programa lo quiere y no tiene inconveniente, que tratemos sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Las teorías que hay de la conciencia. Tanto Lorenz como la señora que murió ayer, evidentemente, opinan. Y opinan generalmente de manera sabia. Pero no pueden, no legislan, ni dogmatizan, ni nada de eso, porque ellos piensan. Y son grandes animalistas, y lo que dicen, pues es cierto. Yo quería decir una cosa antes de terminar. Hay unas personas que son animalistas, que tienen, por ejemplo, un perro Rottweiler, como dice Davis. Y este perro Rottweiler no obedece a nadie más que a esas personas. Esas personas son animalistas porque dominan a su animal y les gusta. Y sienten satisfacción dominando a su animal. Son perros feroces, los Rottweiler o los Dogos, también los Dogos o los Doberman, que atacan, pueden atacar. Generalmente suelen atacar y hay que llevarlos atados y con bozal porque pueden morder. Y estos perros obedecen a sus amos. Y a sus amos no les hacen, generalmente no les hacen nada. Aunque sus amos de vez en cuando les pegan. La persona que domina a un animal, y cuando digo dominar, lo digo en un concepto absolutamente estricto, restringido, la persona que domina a un animal es un animalista. Es un mal animalista. Porque siente satisfacción, siente placer dominando al animal, y eso me parece muy mal.
porque ese maltrata a su animal. Yo he tenido perros en casa, mis padres han tenido perros, perros lobos, perros pastores. Es que el Doberman, el Rottweiler, el Dogo, es que descienden directamente del lobo, son lobos, es que son lobos. Son lobos domesticados y amaestrados. Y entonces son animales fieras. Los gatos, evidentemente, son listos, son muy listos, pero hombre, su inteligencia es primaria. El gato sintoniza muy bien con el amo y le conoce y sabe sus gustos. Y el perro también sabe sus gustos porque convive con él. Y el animal que hace estas cosas, que crea herramientas, que son muy, muy primarias y que destroza los hormigueros para comerse a las hormigas, pues siempre hace lo mismo, siempre va a hacer lo mismo, siempre, siempre, a lo largo de los siglos, de los años, siempre hace lo mismo. Nada más por ahora, no puedo decir más.
René.
Bueno, que efectivamente, la doctrina animalista, desde el punto de vista, o sea, la ideología o lo que sea, al extremo, no estoy de acuerdo tampoco yo, porque es imposible, porque el animal, el ser humano lo necesita para varias cosas. Lo que sí me parece bien es lo que está legislado también acá, como en Chile, en Argentina, es todo el daño sádico que se le hace a los animales. Cuando, por ejemplo, usan como animal de carga con un peso muy excesivo para agarrarse a un caballo y lo tienen desnutrido y le pegan, lo chicotean, lo dañan hasta que el caballo cae desmayado. O animales como el caballo, que se usa muchísimo para terapia, para niños con espectro autista, o para otro tipo de problemáticas, y son muy nobles estos animales para eso, los roban para comérselos, para carnearlos, o a animales que están en extinción en las montañas, hacen reservas y están los cazadores furtivos que quieren destruir animales que después van a terminar que para comerse un guanaco o para satisfacción de la caza como deporte, cuando son animales que están en extinción, o gente que por sadismo o porque se enojan con un perro determinado porque no les sirve como ellos quieren, lo atan a la parte de atrás del coche y lo arrastran hasta que lo descuartizan arrastrándolo. Esas cosas monstruosas que existen, porque el ser humano puede ser muy vil, puede ser muy maligno el ser humano cuando es malo. Esto es lo que tiene, o tienen varios animales en la casa y no los alimentan, los tienen delgados, sucios, hacinados. Entonces, a ver, sin el trato que corresponde, no digo que tenga la familia mal y gaste todo lo que gana en veterinario, tampoco, un equilibrio. Pero si vas a tener un animal para en tu casa como domesticado, tiene que ser como dijo David: no podía tener gato porque no le podía dar la libertad, listo, lo regalás. Si no estás en condiciones de darle el tratamiento veterinario que necesita, desparasitarlo, cuidarlo cómo va a salir, cómo lo vas a alimentar, equilibrado y todo, no vas a cuidarlo porque no podés o porque no tienes los recursos, no lo tengas, pero sí respetar eso, en eso pienso que sí yo sería animalista, en el sentido equilibrado de respetar a los animales domésticos y respetar el equilibrio que debe haber también para el consumo de animales. Por ejemplo, hubo una época que en Argentina, que es tan famosa en ganado vacuno, se comprobó que las vacas hacen un daño en el terreno tan grande que no se puede cultivar después por 30 años la tierra. O sea, ellos van rumiando, comiendo y van devastando los terrenos. Entonces, a ver, tampoco es bueno tener, no sé, la India que tiene la vaca como si fuera un dios. El equilibrio, digo yo, usar un poco de ganado vacuno para las necesidades, pero no grandes cantidades de esto, no grandes cantidades de lo otro. Y cuando el hombre se zafa, digamos, se le escapa el control de su comportamiento dentro de la ética, frente a cualquier cosa de la naturaleza, es cuando ahí es lo que uno debe proteger, pienso, con amor y con ética y respeto a la naturaleza, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, tal vez yo diría, el término animalismo es algo que por lo menos a mí no me calza. Las cosas que terminan en ismos generalmente son visiones críticas. Por ejemplo, cuando Viktor Frankl advierte sobre el psicologismo, está señalando un error en que puede incurrir la psicología. Y los ismos en general son visiones que se consideran que se podrían corregir o cambiar. Entonces, por eso a mí lo de animalismo no me calza. Hablo simplemente... ¿Perdón?
Gracias.
Hablo simplemente de la importancia de entender nosotros como animales humanos nuestra posición y la obligación que tenemos. Cuando se dice que los animales no tienen obligaciones, las tienen todas, las cumplen por instinto. La diferencia es que el animal humano, al trascender el instinto, tiene que hacer surgir leyes para poder convivir y tener linderos para que sea posible la convivencia no solamente entre humanos, sino con los demás animales. Eso me parece que es importante. Y terminaría con una cosa personal, que yo viví hace un tiempo en unas elecciones de alcaldía aquí en Colombia, en Bogotá. Había una cosa que avisaba que en la cosa de la votación se incluiría una legislación, como nos cuenta Jorge, que hay en Chile, con respecto al derecho de los animales en contra de la crueldad. Cuando yo llegué no estaba incluido, y cuando fui a averiguar por qué no lo habían incluido, había una fila de personas. Una mujer detrás de mí, en voz muy alta, dijo: a mí me importan un pepino los animales. Lo primero es lo primero, y lo primero es la educación. Yo soy educadora. Y todo el mundo, había mucha gente, hubo como un silencio. Y yo me volteé y en una voz que pensé que no fuera agresiva como la de ella, pero sí en una voz alta, dije: ¿qué se puede esperar de un país donde una persona considera que la educación, empezando por la niñez, no tiene nada de importancia, la crueldad con la naturaleza? Y para mi regocijo, debo decir, todo el mundo estalló en aplausos. Simplemente termino diciendo, no es animalismo, es respeto elemental y básico, y quitarnos la amnesia y recordar que ante todo somos animales que hemos adquirido un nivel más elevado de conciencia.
Jorge.
Bueno, concuerdo plenamente con Davis, que ese perro que atacó a esta niña y la mató debiera ser suprimido. También hay hombres que matan a esa niña y a muchas de esas niñas, y las violan y las descuartizan y las torturan con mayor crueldad que el Rottweiler. En cuanto a los derechos, ya señalé, y esto está estudiado por la doctrina jurídica, que sí hay derechos que no conllevan obligaciones. Bueno, en cuanto al término animalismo, creo que no es algo relevante en absoluto. Hay ismos positivos y negativos. Está cristianismo, budismo, judaísmo, humanismo. Y en cuanto al humanismo, Ortega y Gasset decía: el tigre no puede destigrarse, pero el hombre puede deshumanizarse. De modo que lo que sí me parece importante y relevante, que están haciendo ya hace varias décadas una nueva doctrina dentro del derecho que va a consagrar derechos a los animales. No podemos saber, salvo un arrogante patológico, lo que va a ocurrir en 3-4 siglos más y qué cosas van a haber que no siquiera soñamos al respecto. Con esto termino, Paqui. Uh-huh.
Pues ya finalizamos con Davis.
Bueno, yo creo que me parece necesario tener un poco de equilibrio y decir que ciertamente los hombres tienen que respetarle a los animales. Me parece sin duda una cosa verdadera. Lo demás me parece una especie de ficción. Cuando yo escucho hablar de animalismo, de una ideología, a mí todo lo que es ideológico no me gusta. Con lo cual, si el animalismo quiere decir que los derechos de los animales merecen más respeto de los derechos que tienen los hombres, yo no estoy de acuerdo. Dios. Otra cosa, y en mi opinión, los animales no cumplen en ningún caso sus obligaciones. Y no sé si un tigre que no se destigra es necesariamente mejor que un hombre que se deshumaniza. Esa es una pregunta, es un problema. Yo lo pongo como problema porque sinceramente me parece una incertidumbre ambiental bastante importante. Así como me parece una incertidumbre bastante importante que el hombre haya decidido manipular muchísimas especies animales y ahora le reconozca más derechos que a sus hijos. Porque yo escucho gente decir que vuelve a su casa para que su hijo, que es un perro, tiene necesidad, la necesita. Para mí, la manera en que te necesita un perro es muy distinta a la que te necesita un niño. Y ahí lo dejo.
Bien, pues
muy bien.
Ya hemos finalizado. Tal y como preveíamos al principio, pues ha sido muy, muy interesante porque ha habido un toma y daca entre todos los contertulios. Y ahora nuestros oyentes, pues que decidan en qué postura se quedan cada uno. Vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Una vez más, el agradecimiento para todos, tanto para los que han estado aquí exponiendo este tema fantásticamente, como a nuestros oyentes. Así que ya les emplazamos para que regresen, si lo desean, el próximo lunes aquí a eiberoamerica.com, y nosotros, pues gustosamente, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.